La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Abril Republicano. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española, organizado por la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera y transmitidas a través de Internet por La Voz de la Memoria.
Continuamos con Antonio Morales Benítez, doctor en Historia por la Universidad de Cádiz y miembro del Comité Científico de la Asociación Casa de la Memoria, quien desgranará el desarrollo y el papel de la masonería en tiempos de la Segunda República.
Pretendemos ofrecer una serie de reflexiones que nos ayuden a formular algunos interrogantes para llegar también a unas conclusiones. Como sabemos, el relato de la historia de la masonería española está salpicado por numerosos años de polémica y manipulaciones de sus enemigos y también de sus apologistas. Por eso se trata de ubicar la masonería en el lugar que le corresponde, es decir, como una sociedad que quiso contribuir a la creación de una ciudadanía democrática, a también a conseguir la justicia social y a participar en las mejoras educativas y culturales. Durante todo el primer tercio del siglo XX, la masonería se había abierto a atraer a republicanos y socialistas para ampliar su espacio natural, llegando a actuar en sintonía en algunos pueblos con las organizaciones políticas. Durante la dictadura de Primo de Rivera, se convirtió en un refugio de opositores a la política del directorio. Con la llegada de la República, parecía que sus ideales se podían materializar. Y desde el principio hay una clara identificación. La aventura de la República iba a ser también la aventura de los masones, porque iban a vivir y también a sufrir sus éxitos y sus fracasos. Esta identificación, tanto moral como política, acabó por pasarle factura, puesto que fueron las primeras víctimas de la represión de los sublevados en julio de 1936. La llegada de la República iba a ser percibido por los masones como una oportunidad única para poner en práctica sus postulados. Quisieron traducir sus ideales en principios políticos. De ahí que algunos historiadores los hayan considerado como los verdaderos arquitectos de la República. Este tema de la relación entre masonería y Segunda República ha dado lugar a muchos debates y a mucha literatura. Pero en esta charla vamos a centrarnos más en el comportamiento de la masonería española en el momento de la llegada del nuevo régimen, con numerosas referencias al campo de Gibraltar, una de las zonas españolas donde alcanzó un mayor desarrollo. Sabemos que el nuevo régimen fue recibido por la masonería como uno de los episodios más hermosos y cardinales de la historia de España, según publicada el Boletín Oficial del Gran Oriente de España. Desde estas páginas se asumía parte del protagonismo de una revolución que se había destacado por su carácter pacífico y la generosidad con sus rivales políticos. Se felicitaban también en el boletín porque el pueblo español se dotaba de un régimen de legitimidad frente a quienes le habían negado sus derechos de ciudadanía. En este punto se insistía en la ausencia de partidismo, pero al mismo tiempo se sentían orgullosos del protagonismo de los hombres educados en el interior de las logias, que habría dado como resultado el carácter ejemplar de todo este proceso. También se insistía en que su tarea debía continuar a través de un nuevo programa basado en la defensa de unos ideales que habían permitido el avance de algunas naciones, como pueden ser la libertad religiosa, la tolerancia y la fraternidad. Y se ponía a la masonería como ejemplo, un espejo en el que debía mirarse la sociedad española, puesto que en su interior convivían personas de diversas ideologías. En este sentido se recordaba su obra de beneficencia laica, sin exigir a nadie la pertenencia a ninguna fe o culto. Por ello, el mejor servicio que podía prestar la masonería al nuevo régimen debía mantener sus postulados ajenos a cualquier tentación partidista. Por su parte, la otra federación hegemónica, la Gran Logia Española, en su asamblea, celebrada apenas un mes antes, abría la primera sesión llamando a los asistentes a celebrar la implantación del régimen republicano, que no era otra cosa que la, leo textualmente, la afirmación de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que son la base de la masonería. Esta obediencia, el mismo 14 de abril, se había apresurado a enviar telegramas a numerosos masones de todo el mundo para que interviniesen cerca de sus respectivos gobiernos a fin de reconocer el nuevo régimen. El caso es que la masonería española se encontró en esta coyuntura como protagonista de la historia y percibiendo la República como un patrimonio común. En este contexto, creyó que su misión debía ser incrementar su presencia, asumiendo un mayor protagonismo para asegurar el triunfo de esas ideas. Los masones sintieron que era una oportunidad única para cambiar el curso de la historia, contribuyendo a impulsar la transformación política de España, una obra de tutela de los postulados republicanos para convertirse en un claro referente del régimen democrático, porque la República suponía la culminación de las aspiraciones históricas de los masones españoles y de alguna manera era su patrimonio. El propio boletín del Soberano Consejo del grado 33 publicaba un artículo titulado La República es nuestro patrimonio, que proclamaba que la gran conquista moral de los españoles el 14 de abril era ante todo un legado de la institución masónica y por eso mismo debía dedicarse a su defensa y guarda. Se volvía a insistir en la idea de que no se podrá producir otro fenómeno de revolución política más perfectamente masónico que el español y por eso mismo entendía que la orden tenía las máximas responsabilidades en la defensa de la República. Y aunque la monarquía pertenecía al pasado, había otros peligros que debía afrontar en un país que carecía de verdaderos hábitos democráticos, como el peligro del caudillismo. En esos momentos de peligro, tenían los masones deberes que cumplir para conservar la República, según decían, limpia de extremismo, tanto de izquierdas como de derechas. Esa sería su obra. Por su parte, el gran maestre accidental de la Regional del Mediodía, Fermín de Sayas Molina, en su mensaje de apertura de la Asamblea de 1931, recordaba la larga lucha para la instauración de un régimen de libertad, de igualdad y de justicia. Y aunque reconocía que no era la masonería como tal la que lo había conseguido, no debía olvidarse la contribución de los masones españoles. Y recordaba que la orden, en aquellos momentos, recogía los frutos, llevando los más altos cargos de la nación a eminentes hermanos. En definitiva, la República era el régimen soñado por los masones, para muchos una obra de la orden, y había una coincidencia clara de programas y un anhelo común de consolidar un régimen democrático. Pero, ¿cómo era la realidad del fenómeno masónico en España en aquellos años? En cuanto a las diversas potencias masónicas existentes en España, durante estos años iba a continuar la rivalidad entre las dos obediencias, aunque el Gran Oriente Español iba a gozar de una clara hegemonía y para demostrarlo alegó una mayor presencia en los órganos políticos. En tanto, se constataba una cierta debilidad de la Gran Logia Española, sus rivales, que no podían presentar ese listado de cargos en sus filas, pero no por ello renunciará a ejercer alguna influencia política, por lo que solo iban a diferir en la forma. La intervención del Gran Oriente Español era directa, gracias a que algunos de sus miembros estaban incluso en el gobierno provisional. Además, su relación de directores generales, subsecretarios, embajadores, consejeros, delegados y gobernadores era lo suficientemente larga como para no poner en duda el protagonismo político que llegaron a asumir muchos de sus más destacados masones. Por otra parte, la Gran Logia Española enviaba telegramas a 45 obediencias extranjeras para que sus gobiernos nacionales reconocieran a la República. También se dirigió al propio gobierno provisional y a los diputados de las Cortes Constituyentes para que en la futura Carta Magna se reconocieran algunos aspectos de su declaración de principios, aprobada en la Asamblea de mayo de 1931, que quería ser una especie de borrador de la futura Constitución. Con posterioridad, la obediencia masónica mostraba su satisfacción por su definitiva redacción y reconocía que los principios recogidos en la Carta Magna se podían identificar con los que defendía la masonería. Pero nos seguimos preguntando, ¿influyó realmente la masonería tanto como ellos presumían? Para el profesor Ferrer Benimeli, la masonería no influyó en la llegada de la República, aunque sí para su reconocimiento por parte de diversos gobiernos. Ciertamente, la institución albergaba en su seno a destacadas personalidades políticas, pero como tal institución no participó en las luchas partidistas, aunque resulta difícil imaginar que esta neutralidad táctica se mantuviera en la práctica, ya que tampoco faltaron ejemplos de esta intervención. Otra cuestión es que en realidad tuvieran peso para determinar la política. En cualquier caso, no podemos obviar su relevancia teórica en las Cortes Constituyentes de 1931 y en la propia Comisión Parlamentaria de la Constitución. Por otra parte, la República debía significar también para la masonería el comienzo de una etapa de normalidad, después de muchos años en situación de excepción por las persecuciones que le obligaban a vivir en la semiclandestinidad. En cuanto a la comarca del Campo de Gibraltar, los masones campos gibraltareños también consideraban la República como un patrimonio de la orden. Era la culminación de un sueño largamente deseado y cuya traducción no sería otra que la aplicación del ideario republicano y del laicismo. República y masonería parecían dos valores complementarios y muchos identificaron los ideales del nuevo régimen con los de la orden. Todo ello iba a traducirse también en una mayor implicación en la vida política y social, porque por primera vez se sintieron protagonistas. Su voz podía llegar a las autoridades de la nación y quisieron participar en la construcción de un Estado de Derecho. Pero ¿se produjo realmente esta implicación en la vida política y social? Como cantera de dirigentes políticos, la masonería había sido una eficaz escuela de formación ciudadana, cuya influencia se dejó sentir durante la Segunda República. Tras muchos años, hombres formados en las logias constituyeron las élites políticas y muchos iban a dar el salto a los cargos de representación para entrar en los gobiernos municipales. En todo el proceso que se llevó este cambio político, iba a visualizarse a los masones y en muchos aspectos la población llegó a identificar este cambio de régimen con los ideales masónicos, porque muchas de las personas que más habían luchado eran también miembros de la orden. Pero también es cierto que el clima de luchas partidistas iba a afectar a la masonería, provocando en algunos momentos su paralización. Durante estos años, las logias vivieron un profundo proceso de transformación, al encontrarse cada vez más conectadas con los problemas de la sociedad española, y en líneas generales mucho más permeables con la situación política. Desde los años anteriores, la masonería se había ido politizando en mayor medida, y ello iba a condicionar el devenir y las actividades masónicas futuras. En este contexto, un miembro de la Logia Autonomía de la Línea, en sesión del 12 de mayo de 1931, proponía formar entre los masones linenses una guardia cívica para la defensa de la República, propuesta que no llegó a prosperar. Y en las logias comarcales muchos creyeron que había llegado el momento de dejar a un lado el trabajo en los talleres para dedicar todas sus energías al mundo profano, a través de los órganos de representación ciudadana. Una tarea urgente para apuntalar un régimen que resumía todas sus aspiraciones. La Segunda República iba a condicionar indudablemente el quehacer masónico en aras de materializar algunos ideales, sobre todo en cuestiones como la secularización de la sociedad y el laicismo en la enseñanza. Ello iba a ponerse de manifiesto en el seguimiento y apoyo a los debates parlamentarios de la nueva Carta Magna. Lo cierto es que los masones campos gibraltareños participaron de alguna manera también en estos debates y se pronunciaron a favor o en contra de algunas medidas, haciendo llegar incluso a los diputados sus puntos de vista y sus posiciones con respecto a algunas de las iniciativas parlamentarias. En las sesiones de las logias se recogen algunas intervenciones de los diputados a propósito de estos debates. El laicismo era una apuesta clara de la masonería. El apoyo, en líneas generales, a la acción del gobierno republicano y especialmente a aquellos miembros que eran de la orden, resulta también claro. En síntesis, vigilancia y un papel más activo en el mundo profano constituían dos puntos esenciales de la estrategia masónica a la hora de reivindicar cuestiones como la secularización de la sociedad española y, consiguientemente, de la vida pública, así como el laicismo en la educación. Otra de las tareas a la que se entregó la masonería comarcal, al considerarla urgente, fue consolidar el cambio de régimen, alentando una rápida institucionalización de la nueva situación para hacerla más visible al resto de los ciudadanos mediante la adopción de toda la simbología republicana. Pero pongamos algunos ejemplos concretos, por ejemplo, como las deliberaciones sobre la ley de congregaciones. La masonería iba a implicarse especialmente en el debate sobre una cuestión seguida con pasión en el interior de sus talleres. Era uno de sus compromisos más importantes y el que suscitaba mayor movilización. En líneas generales, la mayoría de sus miembros compartían las posturas anticlericales. El historiador Luis Martín habla de incluso de la formación de un lobby anticlerical en el Parlamento y la creación de una Liga Nacional Laica como grupo de presión y casi de decisión en los debates sobre la reforma educativa. Este asunto iba a ser capaz de unir a las más importantes logias. El anticlericalismo era ciertamente un denominador común desde hacía muchos años, poniéndose de manifiesto una vez más con ocasión del debate parlamentario sobre la citada ley. En octubre de 1931, una denominada Cámara de Masones de las Logias Unidas del Campo de Gibraltar, se dirigió al Consejo Federal Simbólico del Gran Oriente Español para hacerle llegar una serie de propuestas a fin de abordar la problemática clerical en España. Se trata de un documento de 6 puntos que recoge los postulados masónicos sobre la cuestión religiosa y que en líneas generales aparecen plasmados posteriormente en el texto constitucional. Un texto en el que las logias del campo reclamaban la separación efectiva entre iglesia y Estado, la supresión del presupuesto del culto y clero, la disolución de las órdenes religiosas y la confiscación de sus bienes. También la expulsión de los jesuitas, la supresión de las enseñanzas confesionales en las escuelas y su sustitución por otra racional. Y finalmente, la prohibición de nuevas órdenes en el futuro. Pero además de estas reivindicaciones tradicionales, como es la secularización de la sociedad y de la enseñanza, ¿aportaron alguna temática más durante estos años de la Segunda República? La masonería incrementó desde luego su interés por nuevos temas, como por ejemplo la situación del obrero, el problema de la tierra y el papel de la mujer en la sociedad, también el sufragio femenino, incluso el incipiente movimiento autonomista. Las logias iban a convertirse en eslabones de sensibilización social y política, y estas preocupaciones se intentaron canalizar a través de los miembros que ostentaban cargos de representación. Pero la nueva agenda, centrada en algunos de los sectores más vulnerables, como obreros y campesinos, iba a ir en detrimento de la actividad estrictamente masónica, algo que parecía inevitable, debido también a la gran cantidad de masones que prestaban servicio dentro del Estado, puesto que la ocupación de cargos iba a vaciar la logia de algunos de sus miembros más significativos. Evidentemente, todos estos quehaceres provocaron que durante los primeros meses las logias tuviesen escasa actividad estrictamente masónica. En cuestiones como la abolición de la pena de muerte, las logias se anticiparon al debate parlamentario y pretendieron marcar la agenda de los constituyentes. La logia Autonomía de la Línea, entenida del 18 de agosto de 1931, creía llegado el momento de introducir el debate sobre la pena de muerte y se acordaba por unanimidad elevar a los órganos superiores que, de acuerdo con los preceptos masónicos, debía ser abolida, así como que se debía humanizar el régimen carcelario. Otro de los pilares del programa fue el apoyo a la escuela, una constante de los masones. Son numerosas las iniciativas para mejorar la educación y hacerla extensible a todos los ciudadanos. Ya en el siglo anterior conocemos algunas de estas iniciativas para la creación de escuelas laicas. Tampoco se olvidaban de las bibliotecas. Las logias de nueva creación también promovieron la formación de sus propios fondos, que se irán incrementando con las donaciones de otras entidades masónicas. El posible contagio del fascismo en España era otro asunto que preocupaba a los masones. Se denunciaba el régimen italiano y se mostraba su solidaridad con los perseguidos. Por eso la logia Florida Blanca se apresuraba a celebrar el fracaso de la intentona golpista en España de agosto de 1932. En líneas generales, la estrategia de los campos gibraltareños se limitó a efectuar llamamientos para estar alerta ante el avance del fascismo, del que, según algunas logias, ya se podían ver las primeras manifestaciones en el protectorado del norte de África. A partir de 1933, la cuestión alemana también entraba a formar parte de la agenda de los masones españoles. La llegada al poder del nazismo había disparado todas las alertas. Y cuando a finales de ese mismo año se produjo el incendio del Parlamento alemán y se acusó falsamente a los opositores, una logia de la comarca, Florida Blanca, tomaba la iniciativa para promover el envío de un telegrama a la embajada alemana en España, en la que se quejaba del injusto proceso de los acusados como incendiarios del Reichstag y hacía un llamamiento a los demás talleres a sumarse a esta iniciativa. Llegado a las conclusiones, en síntesis y como conclusión general, a lo largo de estos años se irá dibujando el compromiso de la masonería con la realidad política española. Está presente la idea de la masonería como garantía de las libertades y de la democracia de los pueblos. La masonería no dudaría en expresar su adhesión a la República en cuanto a régimen democrático que permitía poner en práctica sus ideales. Incluso, a pesar de no ocultar en algunos asuntos críticas contra la acción del gobierno, se hacía un llamamiento a todos los masones para cerrar filas en su defensa frente a los enemigos del régimen. La masonería, defensora durante tantos años de las libertades en España, una vez promulgada una constitución que recogía sus aspiraciones, debía redefinir su papel en la sociedad española, dentro de un contexto de libertades democráticas. Ahora quería ser también útil al desarrollo democrático de España, al formar en su seno a ciudadanos libres y conocedores de sus derechos, dentro de un clima de tolerancia y fraternidad. Como ya hemos señalado, en el seno de la masonería se formaron muchos de estos cuadros de dirigentes para situarse a la cabeza de los movimientos sociales y convertirse en una autoridad democrática. Por ello, durante la Segunda República, una nueva generación de dirigentes formados en el interior de las logias accedió a los cargos de representación. El objetivo no era otro que la potenciación de la sociedad civil, con la creación de una nueva ciudadanía democrática. Resulta indudable la dimensión política y social que llegó a adquirir la masonería, como escuela de filosofía racionalista, amante del progreso, y contraria al absolutismo y a cualquier tipo de fanatismo, tenía una indudable proyección política, ideológica, social y cultural. Pero implicaba también un difícil equilibrio que daría lugar a un debate en su interior. Debate siempre abierto y nunca resuelto. Y habría que insistir en delimitar claramente dos planos: el de los principios e ideales que defendió y el de la actuación práctica de los masones a nivel individual fuera de la logia. La institución masónica podía ser un foro para tratar aspectos concretos de la realidad y convertirse en un referente de cualquier movimiento social de tendencia progresista, por lo que ante sus miembros se presentaba un interesante campo de acción. Sin embargo, en algunos momentos puntuales tenemos que cuestionar seriamente el alcance y la incidencia real de la orden, hasta discutir incluso el mito del pretendido poder de la institución, porque los conflictos internos, así como los personalismos de algunos, pudieron oscurecer en ocasiones su labor en el mundo profano. Es cierto que las pasiones políticas alteraron la vida de las logias, provocando numerosos episodios en los que iban a verse involucrados algunos talleres en un contexto de acusaciones de mezclarse en actividades políticas. Todo ello haría que su mensaje llegase deformado a la sociedad, pudiendo parecer en ocasiones como la antítesis de la masonería. En resumidas cuentas, para muchos masones, interesarse e incluso entrar en política fue un compromiso de acuerdo con sus ideas. Muchos abandonaron su esfera privada y se integraron en el debate para la construcción de esa ciudadanía democrática que perseguían. Finalmente, como ya hemos señalado al principio, iban a pagar un alto precio al ser víctimas de la represión, puesto que se pusieron en la primera línea de lo que debían combatir los sublevados de 1936. Nada más. Muchas gracias.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.